amigos, bienvenidos a Efecto Random Podcast, un podcast para gente random, en lugares random, con personas random y todo random. Acá seguimos de cuarentena y seguimos con los episodios a larga distancia, episodios contactándome con gente de todas partes del mundo. Hoy, para no ser menos, vamos a contactarnos con gente que está viviendo en este momento en Los Ángeles, California. Y bueno, pero antes de presentarlos, los voy a dejar con la intriga un poquito más. Voy a recordarles a todos que nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook e Instagram como Efecto Random Podcast, y que nos pueden buscar en su plataforma favorita para escuchar podcast. También nos buscan así como Efecto Random Podcast, puede ser en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, en Evox, Spreaker, Anchor, lo que quieran. En todos lados. Pero bueno, ahora sí, sin más preámbulos, los voy a presentar. Están allá del otro lado, están escuchando, están guardando silencio muy atentamente. Les vamos a dar un fuerte aplauso a Andy y Andrea, bravo. Hola.
Gracias.
¿Cómo andan?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien, acá.
Lo que es vos, ¿no? Vos, ¿cómo estás?
Es lo mismo. Bueno, de paso les contamos un poco a la gente. Andrés, es mi primo que ¿Hace cuánto te fuiste ya, Andy?
8 años.
Hace 8 años que está viviendo allá en Estados Unidos. Y allá conoció a su señora esposa Andrea, que también la conocimos acá, ya vinieron un montón de veces, y que ella es de Colombia, no es argentina, por como pudieron escuchar. ¿De dónde más específicamente, Andrea, eras?
Yo soy de Bogotá, de la capital.
Perfecto, bien. Bueno, vamos a iniciar con el programa del día de hoy, noveno programa del día de hoy, así que vamos creciendo, y vamos a iniciar un poco que nos cuenten ustedes, chicos, qué están haciendo, de qué trabajan, todo lo que ustedes decidan contar, ¿no? Nada que no quieran contar. ¿Qué están haciendo ya? ¿De qué trabajan? ¿Qué estudian? ¿Por qué no viven en Latinoamérica?
¡Qué pregunta!
Sí.
Bueno, a ver, por mi lado, trabajo en tecnología desde hace más de 10 años, es lo que me trajo a este lado. No sé qué más decirte, soy el típico programador nerdo que se ve en las películas.
Está muy
más
bien.
O menos.
Que colecciona muchas cosas.
Claro, no sos gordo y te bañas, eso es ya una diferencia.
A ver, sí toca bañarse a veces.
A mí me toca los jueves, sí.
Bueno. Ahora nos bañamos cada vez que volvemos del supermercado.
Sí, me imagino.
Y quemamos la ropa.
Está muy bien. ¿Y Andrea?
Ok, yo trabajo en trabajo social. Uh-huh. Trabajaba también en trabajo social en Colombia y vine a Estados Unidos hace 5 años con el objetivo de estudiar inglés. Y en el camino conocí a Andy y aquí estoy. También estudio, estoy haciendo un curso de, ¿cómo se
dice?
Patient advocacy, es como para ayudar a la gente que tiene problemas con el sistema de salud aquí en Estados Unidos.
Mira.
Y de cómo entender el sistema de salud y cómo aplicar, sí, el sistema de salud en Estados Unidos.
Claro, es algo como lo que acá sería asistencia social, algo de eso.
Sí, más o menos, o sea, es más de la parte de salud, pero también lo ofrecen para la, claro, parte de trabajo social, y es muy fuerte en trabajo, o sea, los trabajadores sociales encuentran trabajo en eso aquí mucho. Hay una cosa que se llama como el navegador y fue algo que se creó en la etapa de Obama.
Ajá.
Ahora es muy fuerte, entonces es interesante.
Viste, cuando tenés que hacer un trámite que no sabés y te toca, sí, suerte que te toca a alguien que te dice, mire, no, tiene que ir a este lugar,
sí,
llenas un formulario, de ahí cuando le devuelven este otro formulario, va a estos dos lugares y firma estos dos formularios.
Sí.
Le explican todo eso que nadie sabe. Bueno, este tipo de profesiones, explicar todo eso para temas de salud.
Ah, tipo una gestora. Una gestora social de salud sería.
Sí.
Algo así, una mezcla. Bueno, es que son cosas que acá no hay, viste, o no están, no son tan específicos esos trabajos acá. Un poco de eso vamos a hablar igual durante el podcast, no les quiero adelantar nada. Bueno, antes que nada también quería, antes de comenzar específicamente de lo que va a tratar el programa, ¿qué está pasando un poco allá con el tema del COVID-19, del coronavirus, de la cuarentena, cómo la están pasando allá en California, que Estados Unidos es uno de los focos más grandes del mundo hoy?
Está complicado.
Sí. ¿Qué se escucha en la calle? ¿Qué se dice el gobierno? ¿Qué precauciones están tomando?
Está bien, sí. Hoy en día, ¿en cuánto ya estamos acá? ¿En 150.000?
Sí, siento más, creo que más de 150.000.
Creo que hoy ya están más de 150.000 afectados solamente acá en los Estados Unidos. Uh-huh. Así que está bastante complicado. Para que te des una idea de una comparativa, gracias a Dios, ¿no? En Argentina creo que hay 800.
Sí, 850 creo, una cosa así. Sí,
acá son 150.000.
Claro. No, y aparte, si vamos al caso, toda la población argentina solamente la tienen en California ustedes, o sea,
por supuesto,
son muchísimas más también, eso es una realidad.
Bueno, para aclarar, en este momento dice que hay 163.490 casos. Se sumaron hoy, o entre ayer y hoy, 20.000 nuevos casos, y el total de muertes dice que son 3.148.
Claro.
¿Qué se dice por acá? ¿Qué se está haciendo por acá? Bueno,
el estado de California en sí, ¿qué decisión tomó? Así como
extremo. El estado de California tomó hace ya que una semana y media, dos.
Hace
2 semanas, lo que le llaman más seguro en casa, ¿no? Safer at home. Uh-huh. Que es la iniciativa de...
Sí, el hashtag, lo vi.
Sí, y así es como lo llaman, que es básicamente a la gente le dicen que no salga, que se tiene que quedar, que tiene que hacer cuarentena. No es tan restrictiva como en Argentina, pero, o sea, uno puede salir si quiere, no le van a decir nada, pero la idea es que te dicen, o sea, si ves a alguien que está en la calle, digamos, mucha gente junta y demás, puedes avisar al gobierno. Si ves que hay algún lugar abierto, lo que han hecho fueron cerrar restaurante, boliches, shopping.
¿Y lo están controlando a eso, que esté cerrado y eso?
Claro, lo que hacen ellos es, lo controlan en forma pasiva. Ellos no están yendo a cada lugar, sino que dicen, mira, si vos ves que hay un lugar que está abierto, uh-huh, nos llamás y nosotros vamos, y ahí sí, ellos se fijan que cierran el lugar, si no, se comunican, por ejemplo, con lo que es la empresa de luz y de agua para cortarle el servicio.
Como para que no puedan, está bien.
Y de esa manera van intentando que la gente no tenga lugares a donde encontrarse y justamente agruparse así,
claro,
y contagiar, ¿no?
Cabe los restaurantes, o sea, los restaurantes siguen abiertos y funcionando, todos aquellos que tienen el servicio de pick-up, es decir, que vas y recoges tú mismo la comida, como que la ordenas.
Claro, de una aplicación o de teléfono.
Y tú mismo vas y la buscas, o para los servicios a domicilio. Entonces, eso funciona todavía en los restaurantes que, uh-huh, tengan el servicio, ¿no? Aquellos restaurantes pequeños que no lo tengan, es más difícil.
Sí, lo han estado implementando.
Sí, aquí también hay una ventaja en muchos lugares, que son los lugares más chiquititos, que no sé, por ejemplo... como las hamburguesas de In-N-Out o muchos lugares donde venden tacos o comida mexicana, que son lugares que se llaman drive-thru, que es que tú vas con tu auto y tú pides la comida ahí y te la dan de una. Es como que ese servicio ya es muy común acá, entonces eso también.
Ah, claro, como el automac.
Como el automac.
Ah. Exacto. Lo que acá la gente entenderá como el automac. Claro, porque aparte una de las cosas que, por ejemplo, acá en Argentina está empezando a ser una problemática, es el tema del efectivo, que acá en Argentina se utiliza mucho efectivo. Y bueno, la última vez que viniste Andy para acá, estábamos hablando justo de eso, que allá ustedes todo lo pueden pagar con tarjeta, aunque sea un chicle en un kiosco lo pueden pagar con débito. Y eso, por ejemplo, acá no es un problema, ¿viste? Porque como ya si vamos al caso, un cajero automático, que es un foco infeccioso muy grande, si va a ser el caso, ¿viste?
Claro.
Entonces están viendo la forma de cómo resolver eso. Hay unos planes de emergencia que se dan a monotributistas y al sector de clase media, sería, por decirlo de una forma. Y los que no tienen caja de ahorro les están diciendo que ni siquiera vayan a ningún lado, que se lo va a mandar hasta la casa el dinero, va a ir alguien a entregarle el dinero a la casa. O sea, están tomándose medidas para eso también, ¿viste? Porque ahora no sé si se enteraron que acá se extendió hasta después de Semana Santa, que sería hasta el 13 de abril, se extendió la cuarentena. Entonces, mucha gente cobra los primeros días de abril, entonces querían. Están tratando de resolver cómo es que van a cobrar y eso, ¿viste?
Claro, sí, no, acá como vos decís, es distinto. Para que te des una idea, me parece que ninguno de nosotros nunca fuimos al banco más que para hacer algún trámite en particular, sacar dinero alguna vez que viajábamos.
O abrir una cuenta o sacar una tarjeta, porque sí, como dices, como que todo funciona con tarjeta de crédito o con las aplicaciones de tu celular. Aquí es muy común que vas al supermercado, a la farmacia o a algunos restaurantes y ellos tienen habilitado en el datáfono que tú puedas pagar con tu celular, con la aplicación, no sé si lo usas más que yo.
Sí, por eso, entonces no es para nada común que la gente vaya, imagino que hay gente que sí, ¿no? Pero es mucho menos común que allá, que la gente vaya al cajero a sacar dinero, ¿no? O sea, nadie se maneja con dinero, todo está bastante, para la mayoría de la gente está bastante todo digitalizado.
Bueno, hay que aclarar que hay todavía mucha gente que se maneja con efectivo, que es la gente que le pagan en efectivo, ¿no? Algunos servicios son pagados en efectivo o con cheque o cosas así, entonces es diferente, pero sí, la gran mayoría se maneja con tarjetas.
Claro. No, no, sí, acá igual pasa por otro lado, porque hasta el que la gente se maneja con efectivo acá en general, vas a un restaurante y paga en efectivo capaz, y gasta 2.500 pesos y los paga en efectivo. A eso me refería, ¿viste?
Y otra cosa que ya que yo recuerde tampoco hay es el tema de la propina, ¿no? O sea, porque acá, por ejemplo, ¿cómo haces si pagás en un restaurante con tarjeta? ¿Podés dejar la propina en tarjeta, no?
No, la propina tenés que dejarla en efectivo.
Por eso, acá lo que te hacen es te traen como que dejan la transacción abierta, entonces vos cuando firmás el ticket, vos le... si te querés agregar propina ahí al total, vos lo agregás, entonces ellos como que actualizan el monto, lo incrementan, digamos, en base a lo que vos dijiste.
Ah, pero no te obligan a pagar una propina específica.
Bueno, no, pero ponle que vos, no sé, vos gastaste $20.
Sí, entiendo.
Después para firmar y dice $20, dice total $20, propina, o sea, tip, una rayita para llenar, y abajo total, y llenas. Entonces vos le querés poner $2 de propina, y entonces un total de $22 vos firmás, entonces cuando vos te vas y ellos, en vez de pasar $20, ellos cierran la transacción con $22, incluyendo esos dos dólares de propina, ¿entendés? Entonces ni siquiera ahí tenés que gastar, usar efectivo si necesitas.
O sea, no te obligas a pagar una propina con efectivo, lo puedes hacer con tu misma tarjeta. Entonces,
claro. Acá también es con la propina, también es con efectivo. Pero bueno, un poco ya hablando de esto, un poco nos estamos adelantando al siguiente tema, ¿viste? Pero en sí me decías que entonces no hay una cuarentena obligatoria, o sea, la gente puede.
Y esto es acá en el estado, y en otros estados, en Nueva York y en otros estados, han implementado similar. Pero después hay otros lugares que no, porque a nivel federal hay solamente un lineamiento, una guía de.
Distanciamiento
sí,
social.
Sí, distanciamiento social. O sea, a nivel federal no han implementado nada. Es, ni siquiera han obligado que cierren lugares, que cierren viajes, que hagan...
No,
no han hecho nada.
El gobernador de Texas nos dijo, el alcalde de Texas, no sé cómo es, que dijo que ellos, que sus abuelos están dispuestos a morir para que funcione la economía del país, ¿no era que dijo algo así?
No escuché, pero...
pero son sí, sí.
Bastante loco.
Sí. Algo así dijo.
Bueno, hay que aclarar, California no tiene cuarentena obligatoria. O sea, es casi obligatoria, ¿no? Hay una guía donde te dice qué puedes hacer y qué no puedes hacer. En principio fue mucho más abierta, pero al ver que la gente no respondía bien a eso, me refiero a que la gente seguía saliendo y haciendo su vida normal, decidieron hacer cambios, y eso fue la semana pasada, cuando decidieron cerrar las playas, los parques, las zonas para ir a hacer caminatas y demás, porque los fines de semana se llenó como si fuera un día de, no sé, verano normal, donde todas las playas estaban llenas de gente y actividades y cosas así. Entonces, hicieron como una guía y no te obligan, pero te recomiendan como no salgas a menos que sea necesario. Entonces, lo necesario, ir al supermercado, ir a recibir un servicio médico, puedes salir, no sé, a pasear al perro, puedes salir a hacer una caminata o hacer ejercicio, pero no en grupo y no donde...
Claro, pero están a un paso de entonces de nosotros, porque nosotros también inició así como una recomendación que si podías quedarte en tu casa que te quedes, si podías no salir que no salgas, y cuando la gente no lo cumplió nadie, el gobierno lo que hizo fue hacerlo obligatorio.
Sí, pero, correcto.
Pero pasó lo mismo, ¿eh? Acá también empezó como recomendación, como medidas a tener, o sea, como para ser cautelosos y demás, y todos los doctores, toda la gente que estaba acompañando ahí al gobierno, le dijo como que lo que más convenía era hacerlo obligatorio y federal, y así se hizo. Es obvio, igual entiendo que es un poco lo que hablábamos recién, que no, cada estado igual allá se maneja independientemente, ¿viste? Que acá no es tan distinto igual, pero cuando hay un montón de normas que son más bien federales y en todos los gobiernos es lo mismo y listo. Bueno, allá la ley se basa en cada estado, es diferente también, ¿o no?
Sí, pero hay ley federal, o sea, hay más autonomía que en las provincias allá, sí, pero luego también hay toda una ley federal que la que los estados tienen que acatar, digamos. No,
claro,
puede...
la Constitución.
Claro, la Constitución y después todas las leyes que se aprueban en el Senado y en el Congreso, digamos, de Estados Unidos, esas leyes son todas federales.
Claro.
Lo que pasa es que muchas veces lo que hacen es, partes de las leyes las dejan para que las completen, digamos, a criterio de cada estado.
Entonces, claro, entiendo.
De esa manera es a donde le dan la libertad un poco a los estados a que actúen de la manera que sea más prudente para cada uno, porque es verdad que cada estado tiene necesidades distintas, ¿no?
Exacto. ¿Y cómo es un poco el ambiente social en este momento allá? ¿Ustedes qué ven? Por ejemplo, el otro día hablando por WhatsApp con vos me dijiste que yendo al supermercado era una locura, básicamente... Mm-hmm. Comprar, y ¿cómo es eso?
Pues nosotros solo hemos salido, nosotros llevamos en cuarentena 2 semanas y media, uh-huh. Porque antes de que empezara como la recomendación de la cuarentena aquí o del distanciamiento social, nosotros habíamos tenido un viaje previo a Argentina y habíamos decidido hacer cuarentena voluntaria. Entonces nosotros cumplimos nuestras 2 semanas de cuarentena voluntaria y se juntó con la recomendación de hacer la cuarentena semi obligatoria o más que obligatoria. Sí. Entonces únicamente hemos salido al supermercado, no hemos salido absolutamente a nada más. Entonces la experiencia del supermercado la semana pasada fue estresante porque fue como salir y encontrarnos por primera vez como que habían estantes en el supermercado vacíos, no había carne, no había pollo, no habían huevos, no había granos, no había nada de limpieza, todos los estantes estaban vacíos y por más que ellos digan que como que todos los días están como
reponiendo
todo, es difícil. Aparte, vas al supermercado y te encuentras con que hay una fila, con que tienes que entrar por turnos, todos están... Se siente la tensión en la gente, ¿no? Entonces, ves todos con tapabocas, con guantes, la gente se nota estresada, tienes que... Como que no solo la gente, sino uno se estresa, ¿no? Porque estás todo el tiempo pensando, no debo tocar esto, no debo tocarlo.
Claro, no me tengo que tocar la cara.
No me tengo que tocar la cara, no puedo sacar el celular, no puedo sacar la tarjeta, no puedo, pero tengo que usarla. Pero entonces empiezas a pensar en todo, entonces se vuelve una locura. Entonces vuelves a la casa después de haber estado en el supermercado y quieres tener, no sé, un lugar donde meterte y poderte, no sé, desinfectar completamente, y es imposible. Entonces tienes que llegar, ver dónde vas a dejar las cosas que compraste, ver si, bueno, te quitas los zapatos, los limpias, luego la ropa, luego te tienes que bañar, luego las manos, luego... Entonces empiezas a pensar y a pensar y a pensar y a pensar, y ir al supermercado se te vuelve algo estresante.
Claro, claro. Y con respecto al supermercado, ya que hablamos, ¿cómo es el tema de la especulación y eso? Con los precios...
No, acá ese tipo de cosas a nivel cadena de supermercados, eso no, gracias a Dios, no existe. O sea, los precios no los cambian.
¿Y los mercaditos más chiquitos y eso tampoco, o no tuvieron la posibilidad de ir?
No hemos ido a mercaditos más chiquitos.
Aquí no es tan común que encuentres un supermercado de barrio. No sé, en Colombia yo le llamo supermercado de barrio, que es el supermercado, la tienda que tú encuentras en la esquina de tu casa o a la vuelta de tu casa.
El almacén.
Sí, no sé cómo le
dicen. Sí.
Aquí no es tan común eso. O sea, aquí el supermercado es, vas al Walmart, vas a un supermercado como, no sé, en Argentina.
Sí, los que son un poco más chicos, o sea, como si fuera un
autoservicio.
Un día.
Un día, o inclusive algunos un poquito más grandes que el día.
Claro.
Pero sí, o sea, acá la mayoría de supermercados, la gente se compra en esos lugares, no es tan común los almacenes.
Claro, entonces, pero porque había un par de casos que vi que en internet que decían de Orlando, que había un par de gente que le estaban iniciando acciones legales, no sé, una cosa así, bueno, porque habían aumentado el 300% los precios, una locura así.
Bueno, ocurrió, por ejemplo, que hace unas semanas unos hermanos de... ¿Dónde eran esos hermanos? Wisconsin, bueno, unos hermanos de acá, ¿no? De nacidos acá, los muchachos. Ellos, cuando se empezó todo el tema este del coronavirus, se recorrieron 3 días todo su estado en el que ellos viven y compraron 17.000 botellitas de, en total consiguieron comprar 17.000 botellitas de alcohol en gel.
No.
Y lo empezaron a vender a 10 veces más, 20 veces más el valor. Y no. Vendieron de hecho uno. Y enseguida, o sea, cuando la gente se enteró, fueron a hacerle unas entrevistas. Y al principio ellos decían, no, bueno, pero porque encontramos la oportunidad y nos recorrimos 3 días recorriendo lugares para poder conseguir esta oportunidad, qué sé yo. Por supuesto que tuvieron un... O sea, socialmente los mataron.
Sí.
Inclusive resultó ser que cuando hay emergencia, cuando el estado es en el que ellos viven está declarada la emergencia, que no sé si lo habían declarado o no, pero cuando está declarada la emergencia, hacer especulación de precios es de hecho ilegal.
Claro.
Entonces se les complicó. Bueno, en el caso de ellos, lo que terminó haciendo, no sé si no creo que les hagan problemas legales o no, quizás sí, pero lo que terminó haciendo estos dos muchachos fueron donaron todo. Porque no tenían dónde venderlo, porque les habían prohibido.
Claro.
Porque ellos tenían lo tenían en Amazon, lo tenían en varios lugares. En eBay y demás. Y esas empresas lo que hacen es, para justamente ellos no tener problemas legales tampoco, si encuentran que hay gente que está especulando con precios, en lo posible tratan, y más en esta situación, te cierran la cuenta.
Claro.
Entonces, ellos terminaron donándolo, terminando esos 17.000, todo el dinero que se habían gastado, imagino que miles de dólares, lo donaron, pero yo creo que fue, no sé qué tanto fue por un tema de ayuda social y qué tanto fue por el miedo a que tengan problemas legales.
Claro, sí, entiendo.
Entonces hay casos particulares de personas individuales, pero empresas, acá las empresas tratan de, me parece que no, tratan de no arriesgarse a eso No es que a todos los agarran, pero si te agarran y el gobierno te hace un juicio o te hace un problema, no, digamos, no es que desaparece después el problema. Realmente puedes tener problemas graves contra la ley y pagar multas y demás. Entonces, y aparte que la gente hoy en día, o sea, te hace campañas en Twitter y demás y te deja ir a gente a comprar.
Ya que puedes hacer juicios por todo.
Sí, aparte de que uno acá puede hacer juicio por todo, ¿no?
Sí, entiendo. Bueno, perfecto, chicos. Entonces vamos a finalizar con esta parte. Era más de actualidad esto. Vamos a pasar a una parte más divertida. Lo que nos interesa a nosotros, acá los argentinos, a los latinoamericanos, podría decir, es que ven a Estados Unidos como que hay muchas costumbres que son muy parecidas y muchas otras que son muy, muy, muy diferentes. Sí, por eso decía que antes como que nos estábamos adelantando un poco con esto de el pago con tarjeta de crédito, el pago con tarjeta de débito, que es como re habitual allá y acá, solo en compras más grandes. Y estaba pensando, ¿ustedes qué es lo que consideran que es más diferente en el hecho de vivir allá que cuando vienen acá? O sea, ¿qué es lo que dicen? No, esto es completamente diferente.
No sé. Bueno, yo tengo que decir que yo encuentro diferencias tanto en vivir acá como en ir a Argentina, porque Colombia es completamente diferente a Argentina, ¿no?
Bueno, eso está muy bien también.
Por más que seamos de Latinoamérica, siento que la parte como Argentina, Uruguay y todo eso tienen costumbres y culturas totalmente diferentes a las colombianas, ¿no? Entonces, como que yo encuentro las diferencias.
Sí.
Tanto cuando voy a Argentina como estando acá.
Sí.
Aquí
me parece que una de las cosas más diferentes, que eso sí me parece que estamos similares en nuestros países, es el tema de la familia y los amigos, ¿no? Las interacciones y demás.
Sí.
O sea, acá no existe eso.
¿En qué sentido?
Y acá la gente, excepto eventos particulares, no se junta.
Se junta los domingos a comer en lo de...
Claro. O de decir, nos hacemos un asado tal día. Claro. ¿Viste que en las películas siempre muestran que hacen los barbecue?
Sí, sí.
A ver, debe haber gente que lo hace. No es la mayoría ni de casualidad. O sea, acá me parece mucho más de la gente no se junta para nada.
Sí, aquí es como que te juntas para fechas especiales, ¿no? El 4 de julio, la Acción de Gracias, cosas que sean como muy importantes, cumpleaños y eso. Te juntas, pero no es como tan común como nosotros, que decimos que nos vemos el sábado o el domingo y hacemos el almuerzo, o tomamos, no sé, en Colombia nos tomamos un cafecito o lo que sea. Sí, tal vez no es tan común, pero también depende de la cultura.
Claro, aquí no se juntan a tomar mate tampoco.
Bueno. No, 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 lo ven raro eso, por ejemplo. Sí, sí,
claro.
El tema de compartir el... el mate.
¿La misma bombilla? Ah, mira vos.
Bombilla. Bueno, sí, la bombilla. También es que acá encuentras muchas culturas, ¿no? Es impresionante todo lo que hay. Entonces, también depende en el área en que vives, la comunidad en la que vives, la cultura en la que vives, que te puedes encontrar, que se pueden juntar, así como nosotros, o los que definitivamente no lo hacen, ¿no? Uh-huh. Es como tan común. ¿Qué más?
En el trabajo tampoco. En el trabajo, el tema de no sé, de una vez a la semana te haces un after office con amigos del trabajo, tampoco. After office quizás una vez cada 3 meses.
Claro.
No es para nada común decir, che, vamos a tomarnos una cervecita. Son casos puntuales. No es como
bueno, lo que se ve mucho...
Las semanas te juntás.
Claro, sí, sí. Lo que se ve mucho también es como que las festividades, eso que decía recién vos, Andrea, también lo hacen mucho en bares, ¿viste? O, por ejemplo, hay muchas cosas que uno ve que, no sé, el año nuevo, que en vez de estar en familia, en algún lado, como pasa acá, por ejemplo, se juntan como en algún bar con un montón de gente y amigos, o se juntan, no sé, a verlo en el Empire State, no sé bien cómo cómo funciona. Pero digo, eso también, ¿no? Pasa que en vez de poner la casa, que se juntan como en un punto en común.
Sí, lo que pasa también es que acá las festividades de fin de año no son tan fuertes. Aquí la festividad más fuerte es Acción de Gracias. El
templo, ¿esa sí es de familia, juntarse en familia?
Se juntan las familias a comer, es súper tradición, el pavo.
La que comen el pavo, viste, que están todas las películas.
Sí.
Y son dos días como feriados, por decirlo así, es súper fuerte el tema de viajar para esa época, también es súper, o sea, súper común que todo el mundo esté con su familia. Navidad no lo celebran como nosotros, porque ellos celebran es más el 25 de diciembre, cuando abren los regalos, se juntan para almorzar, para, no sé, no es como nosotros que lo celebramos la noche del 24. Y el año nuevo se celebra con amigos, no con familia, y se celebra así, como tú dices, en un...
Eso que mencionó Andrea, y es verdad, acá en Navidad, el 24 no pasa nada.
No.
Acá Navidad... Nochebuena.
Sí, no pasa nada, o sea, vos te vas a dormir como cualquier otro día, acá es el almuerzo del 25, no es que estás esperando la Navidad y a las 12, feliz Navidad, abrazo, beso, brindis, abril, vino Papá Noel, miremos los regalos, no, acá el 24 no es nada, no pasa nada, el 24 es como si fuera ya el 23,
no hay nada,
es un día más, el 25 es el almuerzo de Navidad y es cuando... Y a la mañana cuando se despiertan es cuando van y miran los regalos de los chicos y demás. Pero es verdad, eso es súper distinto. Y lo que dijiste vos también, que es verdad, para el año nuevo tampoco es familiar. Acá el año nuevo
es con amigos.
Con amigos ir a, así como decimos, a un boliche a bailar o a un restaurante. Pero no es un evento familiar.
Algo que sí compartimos son las compras, o no sé cómo decir compras, o... No sé en Argentina cómo es, pero en Colombia es muy común que para las fechas de fin de año, el tema de ir a comprar regalos, comprar ropa, comprar, es una locura. Eso también pasa acá. Los shopping son repletos, no puedes ir a ningún lado, todo el mundo está comprando cosas.
Ah, acá pasa lo mismo igual, ¿eh?
Bueno, en Colombia igual, entonces yo creo que eso sí lo compartimos todos.
Claro. Acá hay una cosa, incluso, no sé si Andy seguro sabe, pero no sé si pasa en Colombia. Acá hay una cosa que en los shoppings, que se llama la noche de shopping, y que transcurre todo lo que es el 23, durante toda la madrugada los shopping abren, no cierran, sería, y durante toda la madrugada van diciendo por el altoparlante qué ofertas hay en cada local, y la gente corre, Andrea, corre y se empuja.
Eso
pasa en Black Friday.
Sí, eso pasa acá en Black Friday, que es el viernes después de Acción de Gracias. Justamente por eso ya decía que Acción de Gracias es el evento más importante. Black Friday es el que viene después, ¿no?
Sí.
Acción de Gracias. Lo que pasa, el Black Friday acá nosotros lo vemos más en todo lo que es compras online, ¿viste?
Sí, no, acá la gente corre y se mata también. Quiero aclarar.
Sí.
Y esto no sé si es algo positivo, me parece que no es positivo, no quiero decir que es negativo, pero no es positivo, que yo cuando me mudé hace 8 años, ese tipo de eventos no ocurrían en Argentina, no estaba la noche de shopping, no existía eso.
No puedo decirte que no.
No existía.
No te lo puedo confirmar ni negar. O sea, pero no sé, pero existe hace mucho. Te digo más, yo no sé si vos te acordás o tendrás algo de memoria. Yo trabajaba en el cine antes. Bueno, ahora lo vas a saber vos también, Andrea. Yo hubo una época mía que trabajaba de proyectorista de cine. Yo pasaba las películas.
Ok.
Y eso ya fue como hace... En 2010. Y ya existía la noche de shopping, Andy.
¿En serio?
Sí. Sí, sí. De hecho, me tocó hacer, porque ese día...
No sé, nunca la escuché.
Lo hacen trasnoche, sí, sí. Mi hermana trabajando en Starbucks tuvo que trabajar también una noche de shopping.
Después hace edición de ese comentario, entonces.
Bueno, En Colombia existe, bueno, no sé si en toda Colombia, en Bogotá existe algo que se llama Bogotá Trasnochadora o Bogotá Trasnocha, algo así, pero no es un específico día del año. Como que lo hacen varias veces al año y es que el centro comercial está abierto hasta la madrugada o hasta la medianoche más o menos y puedes ir a comprar y hay ofertas y ahí también hay ciclovía nocturna, entonces la ciclovía nocturna también está abierta hasta la medianoche y todo eso, pero no es una única vez.
Ah, no, acá es solo para Navidad, bueno, para los regalos de Navidad.
Comentá ya que estábamos a morlo de la ciclovía, porque, y a ver, Ezequiel, allá, ¿hay algún día a la semana o al mes que hagan un día en el cual solamente, o sea, que se va a trabajar en bicicleta, digamos?
No.
Ah, bueno, en Colombia sí. Hay algo que se llama Bogotá, lo empezó Bogotá, creo que ahora lo hacen otras ciudades, pero es Bogotá sin carro y es en febrero y es como que ese día los carros...
Los autos.
Particulares no pueden andar en la ciudad, solamente el transporte público y la gente puede usar cualquier otro medio de transporte, que en este caso serían las bicicletas o patinetas, que se oye caminando.
Moto tampoco.
Moto tampoco. Este año implementaron las motos, o es del año pasado, bueno, no sé muy bien, porque el Día sin carro es como una iniciativa para mejorar el...
Además de medio ambiente.
La contaminación y medio ambiente. Claro. El tema es que el sistema de transporte de Bogotá no tiene la suficiente capacidad para cubrir todas las necesidades, entonces es medio caótico. Ha ido mejorando, es una iniciativa de hace mucho tiempo, ha ido mejorando mucho, pero sí, ese día todo el mundo saca su bici y todos se van en bici al trabajo.
Mira vos, eso no existe acá. Lo que sí implementaron acá en Capital, que dicen que en muchas partes del mundo no es tan, no que lo están copiando, dicen, en muchas partes del mundo, es lo del Metrobús, que acá en el medio de las avenidas más gigantes, o sea, las más transitadas, no las más gigantes, las más transitadas, en el medio hay una, ¿cómo sería? Un andén, iba a decir. Una vía sería.
No, pero también tiene carril exclusivo.
Es un carril, eso. Un carril exclusivo que solamente pueden andar los colectivos.
En Colombia hay eso, en Bogotá. Lo implementaron hace poco.
Ah, mirá. Eso era algo que decían que estaba muy bueno. Y realmente tengo que aceptar que funciona. Funciona y bien. O sea, hay mucho menos tránsito. Y, por ejemplo, no sé, en la avenida 9 de Julio estaba llenísimo de colectivos todo el tiempo y ahora no, porque van solo por el medio. Es bastante práctico.
Eso es algo diferente que vemos. El servicio de transporte público aquí es pésimo.
Acá en Los Ángeles.
En Los Ángeles. No en todas las ciudades, pero acá en Los Ángeles todo el mundo, bueno, no todo el mundo, no voy a generalizar, la mayoría tienen carro. Entonces el servicio de transporte público es bastante...
Es muy malo.
Sí, es muy malo. Hay rutas de metro. Entonces hay rutas de metro en las que tú te puedes movilizar y si tienes que ir de una punta a la otra en el metro o una estación a otra, te funciona súper bien. Entonces tomas el metro y te mueves bien. Pero hay partes de la ciudad, muchas partes de la ciudad que no tienen ruta de metro, sino que tienen...
El metro es subte.
El subte, perdón. Sí.
El subte. No, está bien. Pero el metro es el subte.
Pero sí,
entendemos que hay palabras que también no compartimos.
Sí, el bus, que sería el colectivo, sí. Aquí se llama metro, entonces por eso confundí. Claro. Los buses o los colectivos tienen rutas muy cortas. Entonces tienes que hacer muchos transbordos si te vas a mover de un lado a otro en distancias largas.
Y poca frecuencia.
Poca frecuencia. Y van por adentro de la ciudad. ¿A qué me refiero que van por adentro de la ciudad? Muchos de los buses no toman la autopista. Entonces, claro, tomar la autopista es una ventaja porque te puedes mover muy rápido.
De hecho, ahora que lo decís, creo que ninguno de los, yo nunca he visto en la autopista.
Sí, Pasadena Glendale tiene uno.
Tiene uno, yo acá no, por acá, por las de acá, la autopista de acá no, sí. Nunca hay nadie.
Cuando yo llegué acá, yo vivía en una ciudad que se llama Thousand Oaks, y para moverme dentro de la ciudad era súper caótico. Tenía como que de la casa donde yo vivía tomar un Uber para que me llevara a la estación del bus, y en esa estación del bus tomar un bus que me dejaba en un punto, y de ese punto tomar otro que me dejaba en el siguiente punto. Cuando yo empecé a salir con Andy, de llegar del lugar de donde yo vivía a donde él vivía, me tomaba 3 horas y media, 3 buses.
¡No! ¡Qué paciencia, Andy, ¡Qué paciencia!
Después el príncipe iba con su carroza y me rescataba.
Igual es cierto que es mucho más fácil acceder a un auto que acá también, a la clase media sería, ¿no?
Sí, puede ser, pero tiene un gasto también. Acá, y esto es en particular de Los Ángeles, ese tema, que en algún momento... No sé, lo que nos han contado es que hace muchos años, décadas, el transporte público era bueno acá, y en algún momento le echan la culpa, hay que ver si es verdad o no, pero las automotrices y demás, como que fueron empujando para que el transporte público deje de ser tan bueno y que la gente compre autos.
Ah.
Y esa es la situación que tenemos hoy en día, pero como dice Andrea, es bastante malo y... No hay rutas. O sea, vos te tomás, viste que allá vos haces 3 cuadras y tenés un colectivo que pasa, y si te manejás bien, podés conectar 3-4 colectivos y ir a cualquier lugar.
Sí.
A veces menos todavía. Acá las rutas son cortitas, un colectivo te hace un tramo de poco, 1 kilómetro, ponele, y de vuelta y vuelve, y las frecuencias son... O sea, y estamos hablando, no sé, en hora pico, a las 7, 8 de la mañana o a las 6 de la tarde, no importa, la frecuencia acá son capaz que en media hora, 40 minutos de espera.
Claro.
Porque sí. Pasan, o sea, no es que no son puntuales, es que esa es la frecuencia que tienen porque pasan medio vacío, porque la gente no usa transporte público, porque es malo, y porque la gente no usa transporte, claro. y como el transporte público es malo, la gente no lo usa. Y como la gente no la usa, el transporte público no mejora.
No, y los turistas tampoco usan transporte público. Usan Uber, en todo caso.
Claro.
Sí, Uber, o hay unos servicios acá que se llaman como Shuttle, que es como que te llevan a... Por ejemplo, si tú vas a Hollywood, ahí te dice como que tienes una ruta gratis que te lleva, no sé, al observatorio o del observatorio a otro lado. Entonces hay rutas que te llevan a puntos, pero te llevan gratis o...
Como hacen los hoteles que están cerca de Disney, que te llevan desde el hotel hasta el parque.
Tal cual.
Claro, sí, comprendo. Y en el sentido de que el vivir, no te digo el tema del dólar y eso, porque eso son otras cosas, pero ustedes, su moneda es el dólar, y con los dólares que es el sueldo promedio de un trabajador de allá, ¿puede subsistir bien? ¿Le alcanza o no? ¿O justo?
Depende.
Ok. ¿Eso es depende de qué? ¿De cada estado o depende...?
Y del estado. Por supuesto del trabajo, pero también depende mucho del estado.
Y de la ciudad. Lo que voy es... ¿Hay un estándar de un sueldo promedio de un trabajador normal?
No. Varía mucho.
Ok. Yo porque, por ejemplo, acá en Argentina está lo que es lo que le dicen el salario mínimo vital y móvil, que es que el sueldo mínimo debería ser 12.000 pesos. Una cosa así es, ¿entendés?
Sí.
Allá no hay un estándar así.
Hay mínimos, pero creo que hay un mínimo a nivel federal que es súper bajo, y después hay mínimos a nivel estatal que son más altos.
Pero son mínimos por hora.
Sí, pero claro, bueno, eso es lo otro. Acá se maneja mucho el trabajo por hora.
Ajá.
Si vos trabajás de mozo o inclusive de un montón de otros trabajos.
En Colombia mozo es otra cosa.
Buen mozo.
Me miró raro, no, ni siquiera. Mozo, mozo es amante, ¿no?
Amante, sí.
¡Ah, mirá vos!
Sí, mozo o moza es el amante o el amante.
Claro, no es camarero. Como acá.
Bueno, pero acá, por ejemplo, todo ese tipo de trabajos de atención al público, no sé, panaderías, tiendas de ropa, cualquier tipo de así de...
Atención al público, sí.
Atención al público se paga por hora. A vos te pagan por hora, vos no tenés un sueldo fijo. Vos te pagan por hora, a vos cuando te contratan te dicen, nosotros pagamos tanto la hora, y eso es lo que ganás en base y multiplicado por la cantidad de horas que trabajas. Entonces, por eso acá los mínimos, lo que hay a nivel federal y a nivel estatal, es el mínimo por hora. No existe claro. Un mínimo de monto.
Pero
el
vos te puedes contratar por 3 horas y terminás no pudiendo vivir.
Claro, porque si a vos, sí, si a vos te tocan turnos de más 3 horas, 3 días al mes, perdón, a la semana, o sea, no, claro. No alcanzar por más que... Pero sí, entonces es muy distinto. Acá muchísima gente trabaja por hora, a diferencia de allá donde tenés un sueldo fijo. Entonces eso también impacta.
Claro. Que también se calcula por hora, igual. O sea, acá también se calcula cuánto te pagan la hora, pero que en realidad vos lo que siempre te dicen es el sueldo mensual.
Claro, no, acá no te dicen sueldo mensual, acá te dicen...
Esos
trabajos te dicen, te pagamos tanto por hora, no sé, te pagamos claro. 20 euros a la hora. Y ya está, y vos calculás, vos haces tu propio cálculo, digamos.
Claro, ¿y qué hay otro tipo de...? O sea, porque vos me aclaraste como varias veces de esos salarios, o sea, esos trabajos. ¿Que hay otro tipo de trabajo que tienen otro arreglo, por ejemplo?
Sí, existen los trabajos como allá, donde te pagan...
un sueldo mensual, cumplís determinada cantidad de horas, claro, por día.
Un montón de otros trabajos también lo tienen. Okay. Pero la gran mayoría, toda la gente que trabaja, ya te digo, en locales, en restaurantes, entonces toda esa gente trabaja por hora.
También hay gente que trabaja por proyectos, ¿no? Algo así escuché yo. Como por ejemplo, yo estoy en un proyecto y me pagan cuando finalice el proyecto. Si nos toma una semana o un mes... Bueno, es cuando yo cobro. Hay una cosa así, ¿no?
Yo pienso que depende en qué carrera o área profesional te desempeñes, porque una cosa depende de dónde vives, el estado, la ciudad, porque hay unas ciudades que son más costosas que otras, el salario mínimo es diferente de un estado a otro, también depende de la profesión que tengas o del área donde te desempeñas, ¿no? Entonces, no sé, trabajar en... tecnología es muy diferente a trabajar en servicios o a trabajar en salud o a trabajar en otro tipo de cosas, entonces yo pienso que depende como el área en el que te desempeñes.
Puede ser, no sé bien si te pagan al final o no, pero sí que existen trabajos por proyecto. Sí, o sea, lo otro que hay acá también es que es muy distinto, todo lo que es la reglamentación laboral acá es completamente distinta. Acá puede ser que te digan, o sea, te contratamos, pero no es que tenés un contrato. O sea, capaz que tenés un contrato, pero no tiene el mismo significado que en Argentina, ¿no?
Claro, ya te pueden echar cuando quieran, por ejemplo.
Sí, y vos te puedes ir cuando quieras.
Claro. O sea,
vos no tenés que ir y llevar un telegrama de renuncia. Vos simplemente dejás de ir al trabajo y listo.
Claro, ¿no? como es en las películas que te dicen, renuncio, y se va. Claro.
Sí, o hay gente que ni siquiera avisa. Y vos a los 2 o 3 días llamás de que a ver si está enfermo y te dicen, no voy a trabajar más.
Acá es al revés, acá si no avisás es abandono de trabajo y te hacen el lío a vos.
Bueno, el tema que como acá las leyes laborales son distintas y no están tan a favor del empleado, sino que están más a favor del empleador.
Claro.
Irte del trabajo o avisar muchas veces no te da ninguna ventaja, ninguna diferencia.
Claro.
Entonces te da lo mismo, entonces te vas.
Y te hago una consulta. A ver, ¿se sabe así más o menos? ¿Uno puede calcular del trabajador promedio cuál es el mejor pago? Por ejemplo, te doy un ejemplo. Obviamente que si yo acá te digo, no, y bueno, el presidente de IBM Argentina... seguro que es uno de los mejores pagos del país. Pero sindicalmente, los camioneros, el sueldo de los camioneros es el mejor pago del país, por ejemplo. Entonces, todos los camioneros cobran mejor que cualquier otro trabajador normal, ¿no? Te digo, no, sin un supercargo ni nada de eso. Allá se sabe, o sea, de ese sentido, ¿cuál es el ambiente que mejor paga o cuál es el trabajo específicamente que mejor paga?
Hollywood y tecnología.
Sí, Hollywood, si sos conocido, tecnología. Y bueno, después lo que siempre muestran las películas, que es verdad, si sos si sos los dentistas, ¿no?
Los dentistas.
Los dentistas, como muestran las películas, se ve que es verdad, porque
Ah,
aquí
okay.
una dentista es
se cobra mucho, así que se ve que le va bien en serio, viste que
mejor que
siempre.
no te duela una muela.
Sea, si sos médico, si tenés tu propio negocio, te va bien.
Okay.
También.
Entiendo. ¿Y la educación allá pagan bien a los educadores? ¿No saben eso?
Ah, no.
Ah, como acá.
Depende si eres un profesor de college, que
De
sería en Argentina,
universidad.
instituto,
Sí.
no, universidad, el community college o la universidad.
Es un terciario,
Sí,
es
es
una
el
mezcla.
terciario, lo que acá se dice terciario.
Ok, si eres un profesor de universidad, sí puedes llegar a tener un muy buen sueldo, pero aquí, por ejemplo, en la ciudad de Los Ángeles, los maestros no están muy bien pagos y ha habido como varias protestas el año pasado. Hubo una bastante grande por varios días o semanas en
Sí.
las cuales ellos pedían que les mejoraran las condiciones y el pago y demás.
Esto es importante, ¿sabes por qué? Porque mucha gente en Argentina, por suerte creo que es cada vez menos, pero digo, porque ven a Estados Unidos como un país del primer mundo, ¿viste? Como de muy avanzado culturalmente, qué sé yo. Y en realidad lo que está bueno decir es que pasa lo mismo que acá, o sea, hay huelgas igual que acá de los maestros.
Ah,
Igual que acá, o sea, y esto de que pasa en todos lados, de que hay trabajos mejores pagos, peores pagos, hay gente que se aprovecha, ¿no? Como pasa acá. Y eso está buenísimo también en la comparativa, porque hay un montón de cosas que seguramente son más positivas, pero de acá también hay un montón de cosas que son más positivas.
pero no es
Esto de.
solo de Argentina, yo pienso que es. No sé si todo Latinoamérica, pero los países de Latinoamérica consideran que Estados Unidos es como que aquí nada pasa, ¿no? Aquí nada malo pasa, ¿no? Aquí todo funciona perfecto.
Claro.
En Colombia tienes la misma visión, pero cuando tú vienes acá, vives acá y experimentas, no sé, muchas cosas acá, te das cuenta que no es tan así, ¿no? Como tú dices, hay muchísimas cosas positivas, hay otras que no funcionan tan bien, hay otras que se podrían mejorar, lo mismo pasa en nuestros países. Aquí hay cosas que sí funcionan bastante bien y que uno dice, bueno, le ves la diferencia, pero hay otras que no son tanto y hay otras que, por ejemplo, en nuestros países no son tan fuertes y que aquí es fuerte. No sé, me refiero, por ejemplo, al racismo, al
Claro.
tema del racismo acá es muy fuerte
Sí.
y uno eso desde afuera no lo ve, pero cuando vives acá te das cuenta.
No,
Y no sé.
y que uno también piensa que después de que tuvieron a su presidente negro, que eso cambia un poco, que ya cambió y ustedes siempre
No.
me cuentan lo mismo, que no, que nada que ver.
No, claro, hay un montón de. Y a ver, nosotros no hemos. Por lo menos yo no he viajado a zonas del centro del país,
No, yo tampoco.
pero gente que vive acá, inclusive gente afroamericana que vive acá, nacidos acá o acá en Estados Unidos, ¿no?
Sí.
O sea, que he tenido compañeros de trabajo, me han contado que hoy en día todavía, o sea, no sé, en Georgia, ponele, o sea, en cualquier lugar en el centro del país, toda la parte del centro, hoy en día el racismo está tan fuerte como hace 20 o 30 años. O sea, está bien, hoy no te van a dejar sin trabajo, no lo van a meter preso, no le van a, bueno, meter presos,
Sí, puede ser
obviamente,
también.
ahí.
Sí.
Pero no le van a dar una paliza en la calle, como ocurría en los 60, 70, o no sé en qué época acá.
Sí, con Martin Luther King, básicamente.
Claro, todo eso ya no, pero que los traten despectivamente y que los traten mal, inclusive que haya una discriminación y que quizás, no sé, por ser particularmente a la gente, como decimos, la gente de color, particularmente que, no sé, que haya una predisposición a pensar que van a hacer algo malo y demás, eso sigue existiendo y claro. Ya te digo, y en muchos lugares del país, por lo que tenemos entendido, sigue existiendo mucho. Hay otros lugares como tanto, ¿no? Acá, a ver.
¿Más acá, que los latinos?
Acá, tanto.
Y bueno, no solo, yo pienso que es una discriminación en general hacia todas las culturas que no sí. sean la de ellos o claro. la tuya.
¿No? Sí. Si no sos blanco, rubio y
estadounidense. Sí. Entonces, no es solo que sea contra el latino, también está contra otro tipo de, claro. de comunidades, no sé, asiáticos.
Los indios, los...
O sí. el Mediterráneo, sí. o... Es más, no sé...
El que es racista acá, racista contra todo. Contra todo, pero sí. el tema que sí, que el racismo sigue existiendo mucho.
Claro.
La discriminación.
Y es muy fuerte, es muy fuerte allá.
Sí. Es fuerte.
Acá existe también, pero es cierto que no es tan fuerte como si se ustedes dicen que es allá, por ejemplo.
Bueno, en Los Ángeles, nosotros en particular, no hemos tenido muchas malas experiencias.
No.
Pero en Los Ángeles son como más open mind.
Igual Los Ángeles, ¿cuántos latinos viven, más o menos?
No tengo ni idea, pero muchos.
Yo creo que la mitad de la población mínimamente es latina, quizás sí. más. Cable.
¿Hay más latinos ahí que en Miami?
No creo.
No creo, porque acá hay muchos asiáticos también.
Sí. Ah, ok. En Miami seguro que hay más.
Sí, en Miami seguramente sí. Es principalmente latino. Acá hay muchísimo asiático también.
El tema también es como dependiendo del país del que sea, si eres latino, ¿no? Entonces son como esas... Esa concepción que tienen, no sé, esta semana creo que lo estábamos hablando, de que si eres colombiana o colombiano o lo que sea, entonces drogas, o eres drogadicto, o haces drogas,
claro.
o el tráfico okay. te llevas en la cabeza. Si eres mexicano, eres no sé qué, si eres El Salvador, eres no sé dónde, si eres... Entonces como también es como depende del país del que seas, la gente... Y no creas que no, sigue pasando. O sea, yo digo, soy colombiana y lo primero que la gente dice, ¡ay, genial! Y bien, Pablo Escobar, y no sé qué, y no es como, o sea, en serio.
Claro, entiendo.
Sí, a ver, empezamos.
¿Es cierto eso que dicen que se dice, que he escuchado, o que se ve en internet y demás, que dice que a los argentinos igual no los tratan como a latinos? Andy, ¿vos me podés decir eso?
Depende. Andy no lo tratan como latino.
Pero porque Andy parece yankee igual.
No sé, no los tratan como latino.
Yo si voy me van a tratar como árabe, más que como...
Y sí,
con eso no me dejas. Pero la verdad no lo sé. Puede ser que por un tema, y yo creo que es por un tema de físico, ¿no? De apariencia, que haya un poquito más de que piensen que más que latinos somos europeos o de Medio Oriente, como vos decís, ¿no? Porque hay muchos argentinos, o sea, el argentino morocho con barba parece árabe alguno, sí, es verdad. Entonces puede ser.
Igual es cierto que somos descendientes de italianos, de españoles también.
Principalmente, sí. Principalmente en muchos casos piensan que uno es europeo.
Claro.
Pero sí, quizás sea un poquito distinta el trato en algunas ocasiones, sí. Puede ser.
¿Y qué es lo divertido de ser latino allá? O curioso. O sea, que no sea todo negativo.
¿Qué es lo divertido de ser latino?
O sea, todo el tiempo te preguntan cosas.
Es divertido que sabes bailar.
No, ¿en serio?
Bueno, Colombia sí.
A veces.
Claro, en el caso de Andy no pasa. Pero, por ejemplo, me refería a ver, te doy un ejemplo. Esto que un poco que me decías de que también porque generalizan, ¿no? Pero ¿de dónde sos? De Colombia. ¡Ah, Pablo Escobar! ¿Qué sé yo? Como que hay una cierta cuota de diversión que todo el tiempo te preguntan algo específico o no sé. No sé, digo, por ejemplo... alguien quiere saber algo de Messi y le van y le preguntan a Andy, aunque Andy de fútbol no sabe nada capaz, ¿entendés?
Sí,
y
por van supuesto.
Y le preguntan porque es argentino, ¿entendés? Sí, a eso me refiero. Sí.
Empiezan a hablar de Messi y de River y de Boca y de vino.
Claro.
Y
de los asados. Sí.
De fútbol hablan mucho, empiezan a hablar mucho de todos los jugadores y todo. Y
capaz y que vos no conocés a ninguno. A eso me
al
refería,
fútbol.
Como en el sentido de...
Hay algo curioso y es que hay mucha gente que no sabe que en Argentina y en Colombia se habla español.
¿Qué?
Sí, no, sí, o sea, como que, ah, ¿qué idioma hablan allá? Y uno dice...
No,
como,
me estás cargando.
No es... Por ejemplo, en Argentina mucha gente piensa que hablan portugués. Uh-huh.
Me estás cargando, Andrea. Eso no lo sabía.
Se la confunde con Brasil.
Sí. Pero es que te pregunta como, ¿qué idioma hablan en, no sé, en Colombia o en Argentina?
Bueno, en particular muchas veces, o sea, no tienen la menor idea, no todo el mundo, ¿no? Pero, pero no tienen como si a vos te preguntan un país que está en, no sé, un país que está en el borde, no sé, entre África y Europa y capaz que...
Sí.
O alguno chiquito que no tiene la menor idea, bueno, con los países de Latinoamérica muchas veces pasa que la gente no tiene la menor idea de dónde queda el país.
Sí, claro, entiendo. O sea, ¿vos sabés qué idioma hablan en Madagascar?
No, por supuesto que no.
Bueno, claro, obvio, yo entiendo eso. Pero pensé que sí tenían una visión más como que, no sé, que casi toda, no, porque Latinoamérica, excepto Brasil nada más, y Surinam, hablan todos en español. Entonces pensé que como tenían esa visión. Es como que digas, no sé, Oceanía. Oceanía, yo no conozco particularmente en cada país de Oceanía, pero la mayor parte de Oceanía hablan en inglés. ¿Me entendés? A eso me refería. Como pensé que tenían una visión más así, pero por lo visto no.
No, no, todo el mundo, pero hay mucha gente que te pregunta algo.
Sí.
Eso es terrible igual. ¿Y piensan que vos sos mejor en algo solo por el hecho de que sos...? Por ejemplo, a vos te preguntan, ¿de dónde sos? Andrea, te dicen, de Colombia. ¡Ay, me enseñás a bailar! ¿Ya dan por hecho que sabés bailar?
Sí.
Ok.
¿Me
enseñás
a bailar salsa y bachata?
Claro.
¿Sabes bailar salsa y bachata? Sí, eso sí.
¿Y Andy, por ejemplo, piensan que vos jugás al fútbol re bien?
Sí, bueno, no se equivocan.
Bueno, sí, un poquito.
No,
pero...
piensan que juega fútbol re bien, piensan que toma vino, mucho, que sabe mucho vino, y piensan que sabe hacer asado.
Ah, o sea, por eso, ya lo dan por hecho.
Sí.
Ok.
Sí, el estereotipo existe.
Pero, ¿y vos pensás que nosotros desde este lado hacemos lo mismo también? ¿Con ellos? Porque yo no sé si hay algo específico que si viene un yankee, yo le digo... A ver, hace esto, como que yo sé que lo sabe re bien. No se me ocurre, digo, como algo específico, ¿entendés?
Debemos tenerlo, pero no se me ocurre en ningún momento, en este momento ahora. O sea, lo mismo que con otro lugar. O sea, nosotros, porque conocemos a un italiano, no nos imaginamos que saben hacer pasta perfecto.
Claro, por eso digo, ¿vos pensás que es muy de Estados Unidos eso o es de...?
No sé, me imagino que en todos lados hay estereotipos en mayor o menor medida, pero
ajá,
acá en particular sí hay mucho, está bastante fuerte.
Está bien. Sí, bueno, decía como, no sé si divertido, pero positivo eso, que te da gracia como... A mí me daría gracia si me miran y me dicen, no, vos bailás tango. Y la verdad que no, ¿entendés? Por eso a eso me refería, pero bueno... Bueno, les hago otra consulta y ya para cerrar con esta sección. ¿Qué se extraña mucho? A ver, alguien que está viviendo allá y tiene orígenes de este lado. ¿Qué sí se extraña? Más allá de la familia. Yo entiendo la familia, siempre se extraña. Pero ¿qué es lo que uno más extraña estando allá?
La comida.
La comida.
Ajá, ok. Específicamente, ¿qué? ¿El hecho de la comida casera?
Sí, la comida...
¿En general?
En general, no es la misma, o sea, parece capaz que, o sea, no hace falta hablar de un plato en especial, no hace falta que te diga, extraño las milanesas, no, llega un momento que todo lo que comiste toda tu vida y que seguirás comiendo si estuvieras allá es como que lo extrañas, porque acá en general se come relativamente distinto. Podés, a ver, en tu casa podés cocinar comidas muy típicas allá, pero inclusive a veces no sabe igual, ¿no? Por ejemplo, la carne no sabe igual. La carne claro. No tiene el mismo gusto que en Argentina.
El pollo tampoco,
¿no? Pero claro. Sí, la carne no tiene el mismo gusto que en Argentina. Para mí no lo tiene. Entonces...
Mi hermana me contaba en un programa anterior que ya yendo a Perú, igual, la carne no es igual que acá. Sí. O sea, no te tenés que ir a Estados Unidos para eso, ¿eh?
Sí, y aparte, si bien vos podés cocinarte todos los días comida argentina si querés, y hay gente que lo hará, tampoco es del todo práctico, ¿no? Te conviene capaz más adaptarte a comidas con ingredientes más de acá que todo el tiempo tratar de hacer cosas tradicionales de allá, no sé. Se me ocurre a mí, debe haber gente que... Estoy seguro que hay gente que debe cocinar súper tradicional en sus casas. Claro. Pero sí, pero la comida es lo que más se extraña.
Claro. Y en sí de la comida, o sea, eso, o también este hecho... O sea, ¿se extraña, por ejemplo, el hecho de saber de no sé... Ustedes dos igual justo no toman mate, me parece, pero digo esto de que...
Claro, si es lo mismo si a la tarde, por ejemplo, si van a tomar mate a la casa de alguien, o algo así. ¿Eso allá se puede hacer o es que hay que planearlo con mucha anticipación o algo de eso?
Lo haces con gente, o sea, en cierta medida se puede hacer con gente latina.
Ok.
Pero más okay. Que, yo pienso que sí, lo acomodas o lo ajustas a lo que tú tienes, ¿no? Entonces, en lugar de ir a tomar el mate, te juntas para tomarte el café, un cafecito. En Colombia es súper común que te juntas para tomarte el cafecito. Entonces, aquí no todo el mundo toma mate, pero sí te juntas a tomarte el cafecito.
Claro, pero acá la gente no se junta, es el tema.
Bueno, sí.
Por eso es lo que digo que, o sea, acá lo haces con...
Lo haces con mucho tiempo, como el fin de semana.
Sí, tenés que planearlo. Pero si quizás lo conseguís con gente latina, de quizás para el mismo día o para el día siguiente, pero en general igual tenés que planearlo, porque la gente se va, digamos, que adaptando a las culturas de acá, entonces...
Aquí todo se planea, como en tu agenda, y saber que vas a tener tal evento.
Claro.
Obviamente no puedes planear todo, porque la vida no es cuadriculada, es más random, entonces no puedes como que planear todo. Pero aquí es muy de planear absolutamente todo.
Sí, pero el tema de té a la tarde nos juntamos a comer algo, en general no funciona así.
Claro, no, la mayoría no puede.
Correcto.
Claro.
No hay planes, se tienen que ir a sus casas, pero como que no los sacás de su lugar si les preguntas eso. Porque no, necesitan tiempo.
¿Son muy rutinarios? ¿Les cuesta salir de la rutina a la gente de allá?
¿Qué pregunta?
O sea, en el sentido de que... No, acá pasa a veces... No te digo que es lo normal, ¿no? Pero que la gente planifica, no sé, irse un fin de semana a la playa, ponele. ¿Allá lo hacen o es pura y exclusivamente en sus vacaciones? O sea, a eso me refiero.
El ejemplo que das de la playa, aquí tenemos la playa, ¿no? Entonces, como que las playas aquí las tienes a 40 minutos de viaje, una hora. Entonces, aquí el plan de la playa es súper común. Aquí todo el mundo, pues no todo el mundo, pero la mayoría va a la playa. Llevan [S2] Claro. [S1] sus carpas o sus mesas, su comida, y va toda la familia y ves a la gente en la playa. Llevó su comida y van a pasar todo el día ahí, comen y disfrutan y todo. Entonces, el plan de la playa aquí es súper normal, súper común.
Sí.
Claro.
Quizás un viajecito más largo.
Las Vegas, ponele.
A Las Vegas.
Vamos a Las Vegas.
Sí, no es tan espontáneo.
No, tienes que planearlo mucho.
Tienes que planearlo.
Ah, ok, a eso me refería.
A menos que seas joven, muy joven.
Claro, no gente centrada como ustedes.
No, nosotros ya pasamos.
Yo ya soy viejo.
Bueno, yo estoy a 40 minutos de ser más viejo, no sé si se acordaban.
¡Oh!
¡Por supuesto!
¡Qué mentira! ¡Qué mentira! Bueno, bueno, no importa. Vamos a pasar a la siguiente sección, ¿sí? Les voy a dar un minuto para pensar, pero fíjense que el minuto a minuto acá es te mata si estás en silencio. Pero es la sección que es se llama la sección random, justamente. Y es que yo, nosotros tenemos que decir un dato que sea random. Pero con un dato random me refiero a que es un dato que es, no sé, cualquiera, ¿entendés? Cualquiera. No sé, un dato random, por ejemplo, es que ayer se sirvió el primer vaso de Coca-Cola en el año 1890 y pico, algo así era, por ejemplo.
Tú eres bueno para eso.
Un dato random.
Me mató.
No, tú eres buenísimo, tú eres.
Otro dato que se me ocurre es que ¿de qué gusto es la galletita ópera?
Ay, yo eso no lo sé.
¿De qué gusto? No es,
es sabor naranja.
¿Qué?
Sí, así como lo escuchas.
No.
¿O de qué gusto es la gaseosa Coca-Cola? O sea, la gaseosa de cola. En realidad es sabor, ¿qué? Porque vos la gaseosa de naranja es sabor naranja. La de lima es de lima. La de pomelo es de pomelo.
Bueno, depende, porque aquí vas al coso de Coca-Cola y tienes todos los sabores. Tienes frambuesa, limón.
Bueno, por eso, pero yo te digo la gaseosa de cola, la negra.
Ah.
¿Qué sabor, qué? ¿Café?
¿Cómo? No.
¿Chocolate?
No, es sabor caramelo.
Ah, sí.
Ah, mira.
Toma mate.
¿Caramelo media hora?
No, ojalá nunca haya una gaseosa que sepa caramelo en media hora.
¿Qué?
Es un caramelo que es feo, feo.
Okay.
Feo, pero feo, feo. Feo como chupar una axila.
¡Ay!
¡Ay, asqueroso!
Bueno. Si no se te ocurre, no hay problema, pasamos a la última sección.
Dato random, a ver. Es que tengo la información incompleta, así que la gente va a tener que salir a la Wikipedia a buscar.
Pero, bueno, a ver.
Dato random, si mal no recuerdo, Hollywood creció mucho en su momento, porque en realidad todo el tema de las películas y demás no había empezado en Hollywood. En California, me parece que había empezado en otro estado, no sé si era Florida o dónde, pero creo que era otro estado, pero sí. Había un impuesto, básicamente había derechos de derecho de autor, no, ¿cómo se llama cuando tenés derechos sobre algún tipo de patente?
Propiedad intelectual.
Había como una especie de propiedad intelectual, sí. En los las cámaras de filmación.
Ah.
Entonces, en ese estado en particular, si vos querías hacer películas, tenías que pagarle al que había inventado las cámaras de filmación, no me acuerdo quién era. Tenías que pagarle a esa gente. No sé si era la cámara de filmación o los proyectores, una de las dos.
Comprendo.
Entonces, toda la industria de cine se terminó mudando a otro lugar que terminó siendo Hollywood en California, en Los Ángeles, por esa situación, para evitar tener que pagar eso al que había creado las cámaras o los proyectores, no recuerdo.
No entiendo. Es un muy buen dato random igual, quiero que lo sepas.
Está bien, gracias.
De los más interesantes que he escuchado. Bueno, y ahora sí, es la última sección del programa, es el cuestionario random. Cuestionario random es así como el dato de recién, o sea que son random, así va a ser. Yo tengo acá unos tips un cuestionario, una trivia sería, de 25 puntos. Andrea me va a decir un número, yo lo voy a leer y tenemos que contestar algo que tenga que ver con ese, con eso que acabo de decir. Después va Andy y así. Dos veces cada uno y ya finalizamos el programa. Pero vamos a ver, necesito, esto se aprende más jugando. Necesito, Andrea, que me digas un número del 1 al 25, cualquiera.
5.
El 5. El 5 es películas de Adam Sandler. Me tenés que decir una película que te guste más de Adam Sandler.
No sé cuál es el título, pero es la que la chica tiene memoria corta.
Estaba pensando la misma.
Sí, todos. Primera, todos pensamos la misma.
Primera 50, primera 50.
The first date. De,
sí.
No sé
las primeras 50 citas, las primeras 500
sí. Citas. Sí. Primeras 50 citas, acá en español, en el doblaje, se llama Como si fuera la primera vez.
Ah, tal vez en inglés se llama algo así, pero lo voy a buscar. Y lo
no,
voy a...
no, se llama Las primeras 50 citas, en inglés. Sí. O mis primeras 50 citas, algo así.
Your first date.
Ajá. Andy, ¿vas a decir la misma vos?
Sí, la misma, pero puedo decir cómo llamaba la de que era Happy Mass. ¿Cómo era la que él juega al golf?
Uy, la de Happy Gilmore, Happy Gilmore, sí, sí. Es excelente Happy Gilmore.
Excelente película, de las mejores.
No, no sé cuál es esa.
La que juega al golf con un palo de hockey.
Hoy la
de
veo.
Hockey sobre hielo. Es increíble.
¿Y vos?
Que Apollo Creed es manco.
No contesto, ¿no? ¿Y vos?
Y yo podría decir Click.
Ok.
Okay.
O Un papá genial. Uh-huh. Ese también. Bueno, Andy, vas vos.
Tengo que decir
un número del 1 al 25.
25.
25. Me tenés que decir tu tipo de bolsa preferida.
¿Mi tipo de bolsa preferida?
Sí.
Bolsa de tela de supermercado vieja.
¿Vieja qué? ¿La bolsa tiene que ser vieja?
El estilo tiene que ser viejo. Como la bolsa que usaban nuestros abuelos.
¿Como vintage?
Sí.
Ok, ok. Bueno, ¿Andrea?
La bolsa del supermercado Trader Joe's que hay acá, que es como un fique, que me recuerda a las bolsas que usaba mi abuela. Son geniales.
Okay. ¿Son descartables?
No, son reciclables. Son reusables. Ok.
Reutilizables. A mí las que me gustan son las bolsas de papel madera. No sé cómo si la ubica Andrea, pero son las bolsitas de papel madera.
Sí,
las que son como
en Colombia
cuadraditas.
El pan en esas bolsas, el pan caliente.
Sí, acá en el Starbucks te da esa bolsa o el coffee.
Ah, pero en blanca.
Sí, pedís para llevar.
Sí, tienes razón.
La bolsa de papel madera, las chiquititas, que es, hasta se puede dar regalos ahí. Son buenísimas.
Sí.
Por supuesto.
Bueno, un número más, Andrea.
18.
Tenés que contar una anécdota que incluya una gaseosa o bebida.
Anécdota que incluya una gaseosa o bebida. Ay, no, sí. No sé.
Y ya tenés que pensar la tuya, Andy, ¿eh?
Ay, pero si yo te digo, le iba a decir, no, si yo te digo.
Pará, ¿puede ser la misma, vos decís?
No sé, para mí se me ocurrió una más.
¿Cuál? Di la tuya, a ver si me ocurrió algo.
La de Corona.
¡Oh, sí! Ah, cuando yo llegué acá a Estados Unidos, yo no hablaba inglés. Yo hablaba básicamente español. Y decía hello y bye. Y iba al Starbucks. ¡Ah, bueno, se puede hacer una! Yo iba al Starbucks, y tú puedes contarla de Corona.
Dale.
Iba al Starbucks, porque era el único lugar que había. Aclaro, Starbucks, no me gusta, el café es malísimo. Pero iba a Starbucks, que era lo más...
Lo dice la chica de Colombia.
Sí. Ajá. No es buena calidad. Iba porque era el único lugar que tenía cerca al lugar donde yo vivía. Entonces yo decía, hello, I want coffee. Re mal, ¿no? Así súper mal hablado, súper todo. Entonces, okay. Yo quería un café negro, era todo. Y la chica me empezaba a hablar. Yes. Entonces, la chica me empezaba a decir muchas cosas. Entonces, en inglés, me decía todo en inglés, pero me decía, ¿qué tamaño? ¿Qué tipo de leche? ¿Lo quiere tibio, caliente, frío? ¡Ah! Y yo quedaba I want black coffee. I want black coffee. Yo solo hacía eso como un robot porque quería un café negro, pero ella me enrobó.
Lo que aprendí con Google Traductor, señorita.
No, era...
¿Traductor? Google Traductor dijo, aprendiste mucho.
Era un caos ir a un Starbucks a pedir un café. Pero bueno. Después de 4 años acá, ya hablamos inglés.
Está muy bien, está muy bien.
No puedo pedir un café.
Andy, ¿la tuya?
Nos pasó también, y te pasó a vos, ¿no?
Sí, también.
Estábamos comiendo en Buffalo Wild Wings.
Sí.
Alitas de pollo. Y estábamos todos con amigos, principalmente latinos, ¿no?
Sí, todos eran latinos.
Y le tocó, y el mozo que nos estaba atendiendo era un muchacho joven que se notaba que era de acá. Así como blanquito, rubiecito, todo.
Ah, ok.
Sí, y estábamos pidiendo las bebidas y Andrea le dijo que quería Corona. ¿No?
En esa época todavía no hablaba inglés, claro, tampoco.
Y ella le dijo Corona. Pues él dijo para tomar y ella dijo Corona. Y el muchacho la miraba y le decía, ¿what? Y ella dice, Corona. Y como 3 veces le preguntó qué es lo que quería. Hasta que al último dijo, oh, Corona.
Ah, claro.
Y todos lo miramos y nos casi que le pegamos un sopapo.
Claro, es un tarado.
O sea, primero que sonaba casi igual, te estás preguntando una bebida.
Sí, diciendo, sí, sí.
Corona, ¿cuántas otras bebidas hay que suenen similar? Primero,
todos habíamos pedido como sí, cerveza.
Y estábamos todos pidiendo cerveza. Y segundo, que es una palabra en español.
Y que acá,
claro, el que la estaba nombrando mal era él.
Claro, pero nos agarró un poco de enojo, ¿no?
Sí, bastante.
Y sí, claro, sí, porque es como, dale, no me corrijas. Si yo lo estoy diciendo bien.
Pero bueno.
Bueno.
Está muy bien. Bueno, Andy, vos, un número más.
No, falta tu anécdota con una bebida.
¡Ah! La primera que se me viene a la mente es que un día yo estaba tomando la leche chocolatada. Cuando venía del colegio estaba con mi hermana tomando la leche chocolatada. Y estábamos viendo la tele y estaba el Chavo, me acuerdo. Y no sé qué, hizo algo gracioso y yo me reí y se me salió por la nariz la leche. Y, pará. Y mi hermana me dice... Ay, sos un tarado, qué sé yo. Y mira así el Chavo y hace otra cosa graciosa y después a ella se le sale la leche por la nariz. O sea, fue como... Y aparte no hay nada más feo que sentir la leche en la nariz. Pero bueno. Bueno,
pensé que
último contar, número, Andy.
Pensé que ibas a contar una anécdota de cuando derramaste algún tipo de bebida.
No, lo que pasa es que eso me pasaba siempre. Yo siempre tiraba la leche y me la tiraba encima. No es que la tiraba en la mesa.
Siempre.
O sea, yo me iba a la escuela, no sé, a las 7 de la mañana me despertaba para ir a la escuela. Y mi mamá me hacía la leche chocolatada y me la llevaba a la cama mientras yo me estaba despertando. Y me quedaba dormido ahí y me la volcaba encima cuando yo ya me había cambiado para ir a la escuela y me tenía el uniforme puesto, todo.
¿Cómo te quedabas dormido cuando ya estabas cambiado?
Porque estaba cambiado y me porque mi mamá me decía que me quedé esperándolo en la cama sentado, que me traía la leche. Y en la que estaba sentado me dormía.
Igualmente yo...
¿Pero cómo? ¿No lograbas despertarte en el momento? O sea, ¿te despertabas?
No, Andrea, no, tenía... 10 años.
Cambiado.
Muy temprano, así de la mañana a los 10 años.
7 de la mañana, dijo.
7 de la mañana. Es muy temprano, igual, Andrea, bueno, por favor.
Igualmente no pongas excusa a la situación porque yo he visto que derrames la bebida a la mañana.
¿En la casa de la abuela?
A la noche.
No, bueno, pero eso porque soy torpe, aparte, no por cuestiones de anécdota. Bueno, un número más, Andy. Del 1 al 25.
13.
La peor mascota de tu vida. La peor.
La peor mascota de mi vida.
Yo siempre digo lo mismo, porque el mío fue un gato que se llamaba Gato Negro de la Calle. Se llamaba. Porque solamente venía a comer y se iba, vivía afuera, o sea, no lo podías ni querer acariciar porque te gruñía, te quería rajuñar, o sea, era malo, malo. Así. Pero igual lo consideraba mascota, entonces.
Yo no tengo una anécdota de una mascota mala porque en casa las pocas mascotas que tuvimos, que vos las conociste,
Pero
no.
la peor puede ser, no sé. Una vez una amiga me dijo que la peor fue una que se le murió porque se le olvidó darle de comer, un pececito.
Uy, no.
O la peor mascota. Mirá, tengo una para vos, que te vas a acordar. Una de mis peores mascotas también fue un conejo que yo tuve cuando era chiquito y que lo tuve 2 días.
No me acuerdo.
Vos me acompañaste a comprar el conejo, Andy. Cuando estaba en la
No
otra casa.
me acuerdo de conejo.
Cuando estaba en la otra casa.
¿Y cómo es que le fui 2 días nada más?
Porque se lo comió mi perra.
Oh. Ah,
¿Te acordás que mi papá había hecho una jaula a lo alto?
No, la verdad no me
En
acuerdo.
el campo ese gigante que teníamos en la otra casa.
Me acuerdo del campo donde estaba el árbol de higos, ¿no era?
Sí.
¿O de qué era?
Sí, digo.
Sí, y el Renault
Y el Renault
como
4 en el fondo.
tirado ahí.
Sí. Bueno, Andrea, ¿tenés alguna mascota?
Yo no tuve muchas mascotas. La peor mascota que podría tener sería un gato porque les tengo fobia, pero sí, tuvimos una vez un pollito de mascota con mi hermana que no vivió mucho, pobre. Llevamos el pollito a la casa y el pollito solía jugar encima de la cama y demás. Y un día, no sé, lo dejamos abajo y se
Ay,
cayó
no.
la canasta encima y lo aplastamos completamente.
Ay, pensé que estaba en la cama y que se tiraron en la cama y lo
Ay, no, no,
aplastaron. Ay, eso hubiese sido
pero fue
totalmente
trágico.
traumante.
Fue trágico, igual se murió, lo aplastamos.
Bueno, sí, pero no con tu cuerpo.
No, no.
Bueno. Bueno, de esta manera vamos a ir dando por finalizado el programa, el episodio número 9. Espero que la haya pasado bien. Desde ya les agradezco por haberse hecho tiempo para participar y para poder estar acá grabando conmigo el día de hoy. Y nada, bueno, espero que toda esta situación de la enfermedad esta del virus que transcurre, que se termine pronto, así pueden volver a su vida normal, su rutina, y que acá también, ¿no? Para todos los oyentes lo mismo, que ya pronto se termine, que así todos podemos volver a nuestra vida normal, pero bueno, nada, que es aguantar y que hay que esperar para el bien en común más que el bien propio, ¿no? Y bueno, nada, que esto lo estuvimos planeando hace un montón, que tuvimos idas y venidas con este programa. Como hace 3 programas que ya íbamos a grabar este programa.
Y, pero lo que pasa es que no cumplías con
Seguimos esperando
los
nuevas
requerimientos
dejadas.
contractuales.
Claro.
Ya te va a llegar. Porque los señores, como están a 20 minutos de Hollywood, ya están pidiendo los mismos requisitos que esas estrellas. Pero bueno. Bueno, chicos, muchas gracias por haber participado del programa.
Desde a vos, así.
Gracias, muy divertido estuvo.
Me alegro. Bueno, y de esta forma vamos a dar por finalizado el programa del día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales como Efecto Random Podcast, en Instagram y Facebook. Y nos pueden seguir también en escuchar el programa en su plataforma de podcast favorita como Spotify, iVoox, iTunes, Google Podcast, la que quieran. Nos vemos la próxima, amigos míos. Y los dejo con una cancioncita. ¡Chau!